Efecto Dinamo é unha iniciativa radiofónica a nivel europeo.
Efecto Dinamo é a unión de 300 radios de 7 países para informar das boas prácticas enerxéticas.
Efecto Dinamo é o espazo para falar de cambio climático, fogar sostible, agricultura ecolóxica ou condución eficiente.
Efecto Dinamo é a rede que transmite nova enerxía.
Comeza neste punto Efecto Dinamo, un espazo que cada semana reservamos a reflexionar sobre os efectos que as nosas accións teñen sobre a contorna na que nos desenvolvemos. Hoxe de novo volve a quedar reservado as enerxías limpas.
Se no noso último espazo analizábamos as posibilidades do sol como xerador de electricidade, hoxe pousamos a mirada noutras fontes alternativas que, aproveitando recursos como a auga ou o vento, permiten pôr en marcha electrodomésticos ou acender unha lámpada. Son fontes renovables e inesgotables que fornecen enerxía dunha forma menos lesiva para a contorna. O vento, a auga e os residuos son tres das posibilidades que poden decidir a transición cara a un novo modelo enerxético menos dependente e máis eficiente. A elas dedicámoslles os próximos minutos.
Cada un dos cidadáns do Estado consome o ano o equivalente a 3 toneladas de petróleo. Isto supón un lixeiro descenso en comparación cos últimos 5 anos. Con todo, segue sendo unha cifra elevada se se compara coas recomendacións dos expertos e co nivel de gasto enerxético de outros países do mundo.
Esta equivalencia permite falar de índices como a pegada de carbono, un indicador que mide a cantidade de gases de efecto invernadoiro que lanzamos á atmosfera coas nosas accións diarias. A maioría desas emisións perniciosas proceden do noso consumo enerxético diario.
Dado que é difícil que nos mesmos xeremos enerxía para activar un computador ou un sistema de calefacción eléctrico, a alternativa para o consumidor é recorrer a fontes renovables con menor impacto ambiental.
O último balance enerxético publicado polo Goberno Central apunta un incremento na produción de enerxía limpa no ano 2009. Isto supón que o 12% da enerxía final consumida pola cidadanía era de procedencia renovable. Pero de que fontes? O sol, a auga e o aire fornecen parte da enerxía eléctrica que gastamos.
Deles falase cada ano nunha das citas máis importantes do Estado en materia de enerxías alternativas. É Bioptima, un auténtico referente tamén no plano europeo. Destaca a súa vinculación a solucións e propostas de eficiencia enerxética, en especial a biomasa. De aí o seu nome, Bioptima, como dicíamos.
É que a biomasa é a fonte de enerxía que máis achega ao conxunto de todas as enerxías limpas nos 27 países da Unión Europea. Supón 2/3 partes do total. É, ademais, o vector enerxético de maior crecemento. Alcanza taxas do 80% dende 1995. Por iso, é unha cita clave para os produtores de renovables do noso país e de todo o continente. Os estados comunitarios propuxéronse que en 2020 o 20% da nosa subministración enerxética proceda de enerxía renovables, pero para conseguilo é necesario o impulso definitivo da investigación e as empresas de renovables en xeral.
Precisamente, impulsar o desenvolvemento da biomasa é o obxectivo de Bioptima. Explícanolo o director técnico deste encontro, José Antonio Lacal.
O obxectivo principal que nosotros nos propusimos, nos marcamos cando se empezou a planificar a primeira edición era contribuir a crear un sector fundamentalmente de la biomasa, que era inexistente, porque existían empresas que suministraban biomasa, había empresas instaladoras de calderas de biomasa, había empresas promotoras de plantas de generación de biomasa, existían incentivos, existía un marco normativo, pero está todo deslavazado, está todo falta, digamos, conexionarlo, y ese fue un poco el origen que nos marcamos, o el principal objetivo que nos marcamos, contribuir a la creación de ese sector. Y ya con el tiempo pues se va viendo que efectivamente está mucho más cohesionado y hay una mayor demanda por parte de los consumidores y una mayor oferta por parte de todo lo que es el conglomerado de empresas que actúan en toda la cadena de valor de la biomasa, desde la recogida de la biomasa en el campo hasta el uso final en la instalación generadora, ¿no?
O realizar un análisis de la situación de las energías renovables, la Cal destaca que España é un referente na produción eólica.
España é un referente fundamentalmente en producción de energía eólica, porque me parece que estamos en torno a los 18.000 megavatios y hay más potencia eólica instalada en España ya que potencia de centrales nucleares. Y el desarrollo industrial, tecnológico, de investigación y demás que experimentó o que ha experimentado la eólica en España ha sido un referente mundial, con empresas además líderes que están soportando ese desarrollo, que están tirando de ese desarrollo, y igual le pasa a tecnologías como la termosolar o a la solar fotovoltaica, aunque no es lo mismo en cuanto al desarrollo experimentado, pero también ha experimentado un avance importante en los últimos años, aunque ahora se encuentra un poco más de capa caída. Y eso se debe fundamentalmente a un marco normativo estable que ha favorecido que los inversores destinen sus recursos hacia la inversión en sistemas de energías renovables. Como decía, fundamentalmente el motor ha sido la energía eólica.
Por ello, director técnico de Bioptima asegura que a biomasa é a enerxía máis importante entre as renovables. Iso sí, tamén é a máis complexa.
La biomasa es probablemente la energía máis importante en cuanto a las renovables, porque es la que más va a contribuir a la generación de energía eléctrica y a la reducción de la dependencia energética al sustituirla por combustibles fósiles, pero a su vez es la más compleja de desarrollar, porque el sol o el viento están ahí. Solamente, no es que sea fácil, pero bueno, desarrollando una tecnología y suficiente como para captar esa energía, podemos arrancar. La biomasa no, la biomasa hay que gestionarla, hay que transformarla. La transformación puede ser de muchos tipos, puede ser física, puede ser termoquímica, puede ser bioquímica. Los productos que se pueden obtener son muy variados. Podemos tener gas, podemos tener sólidos, podemos tener líquidos, podemos tener vapor, gases.
Entre eses distintos aproveitamentos da biomasa que debullaba José Antonio Lacal, destacan por riba de todos os usos térmicos.
¿En qué nos centramos nosotros? Fundamentalmente en los usos térmicos. ¿Por qué en los usos térmicos y no en la generación eléctrica? Porque la generación eléctrica está sometida a determinadas restricciones de tipo administrativo, de evacuación eléctrica, a una necesidad financiera importante, a una gestión de una cantidad de biomasa también importante, que pueden complicar el desarrollo de los proyectos. En cambio, los usos térmicos no. Los usos térmicos están supeditados a que usted en su casa, yo en la mía, un colegio, un hotel, una residencia, una piscina climatizada, cambie su sistema tradicional de producción de calor basado en combustibles fósiles por un sistema que utilicen biomasa. Y eso no es tan complicado, eso no depende tanto ni de la crisis financiera, ni de la disponibilidad de recursos financieros, ni depende tanto ni de las compañías eléctricas, ni depende tanto de los incentivos, que también lo hay, ¿no? Pero no depende. Entonces, por eso, el desarrollo que está experimentando el sector, que yo llamo de los usos finales térmicos, es decir, para climatización, para producir calor, para producir frío, es bastante importante en el último año y ahí estamos centrando todo nuestro esfuerzo. Y de hecho se nota en el número de expositores, donde yo diría que quitando Valoriza Energía, que es la única empresa productora de energía eléctrica con biomasa, la inmensa mayoría de expositores son de biomasa para usos térmicos, es decir, o fabrican o producen biocombustible, o instalan calderas, o fabrican calderas, o distribuyen calderas, o sistemas relacionados con la climatización, ¿no?
Radio Fusión.
A rede de emisoras municipais galegas.
Na tua radio local.
Tamén na web radiofusión.eu.
A biomasa é xa que logo unha das posibilidades que existen. Outra é o uso do vento para producir enerxía.
A eólica en España cobre o 13% da demanda de enerxía. Isto significa que un edificio de cada 10 utiliza enerxía que provén do vento. Pero existe un dato aínda máis revelador. A enerxía eólica supón o 20% da capacidade enerxética do noso país fronte ao 5% que representa na Unión Europea.
Son datos que dan boa conta da importancia da enerxía eólica no noso país, un fenómeno con cada vez máis peso moi vinculado ás políticas que os gobernos estatais realizaron dende mediados dos 90, cando só representaba o 1% das potencias estatais. A última medida legislativa data de 2005, ano no que o goberno español aprobou un plan para que en 2012 o 30% da enerxía utilizada no noso país proveña de fontes renovables. En concreto, a enerxía eólica debe representar a metade.
A instalación de novos muíños, o desenvolvemento de novas tecnoloxías e a promoción da enerxía son as medidas que as administracións públicas levan a cabo para evolucionar este tipo de enerxía. Un día pro recordo na historia das enerxías renovables en España é o 20 de marzo de 2007, no que máis dun cuarto da enerxía utilizada no territorio nacional procedía do vento. Só Alemanha e Estados Unidos, con moito máis territorio, superan a capacidade eólica de España.
En calquera caso, amplíanse cada vez máis as formas normas e os modelos existentes para extraer enerxía do vento. Para coñecelas mellor, escoitamos a conversa que mantiveron os nosos compañeiros das emisoras municipais de Andalucía co presidente da Asociación de Promotores e Productores de Enerxías Renovables, APREAN. Descubrimos que lles contou Mariano Barroso.
La energía eólica ya tiene instalado unos 18.000 megavatios en todo el territorio nacional. ¿Qué posibilidades presenta este sector de cara al futuro?
Todavía nos queda. Si miramos de cara al año 2020 y aceptamos la directiva europea que quiere que en el año 20 el 20% de las energías sean renovables y el 20% de las emisiones a la atmósfera se eviten, pues todavía nos queda que crecer. Nos queda que crecer hasta el punto de que tendría que ser unos 40.000 megavatios realmente los que tendríamos que instalar de aquí al año 2020. Esto, como habéis dicho antes, quiero hacer notar, sobre todo la eólica, que es la que tiene más madurez, es la consecuencia de unas políticas energéticas en este sentido que se han llevado todos los gobiernos, todos los gobiernos que han estado al frente, tanto desde Felipe González al Aznar, todos han hecho que lleguemos a este nivel de y que podamos, como decían antes, incluso haber sido capaces de haber aguantado pues el 40% del suministro en la red. Esto no es solamente, y lo quiero hacer notar, a que la madurez de la energía eólica, que la tiene, es también una alta tecnología que tenemos aquí en España, que somos capaces de que la red sepa absorber esto sin ningún riesgo para el suministro. Y esto es el alto nivel tecnológico que tenemos en España en la aceptación de las renovables, tanto en la producción como en el transporte dentro de nuestra red.
Ha hecho usted alusión, por lo tanto, a esos avances técnicos y por ello le quiero preguntar, porque, bueno, quienes tenemos ya alguna edad, recordamos los primeros parques eólicos y ahora, por ejemplo, no tienen nada que ver los aerogeneradores que podemos ver, los nuevos que se están instalando, con aquellos de hace 20, 25 años. ¿Ha cambiado mucho la eficiencia de los molinos de viento y de cara al futuro se puede todavía conseguir una mayor eficiencia de estos aerogeneradores?
Y el cambio ha sido radical. Y le voy a dar un detalle, eso usted que dice que ya que son los que llevamos ya tiempo en esto y conocemos. Esos parques que conocíamos en los años 80, o final de los 80, mejor dicho, que se instalaron en Tarifa, que esa multitud de maquinitas que se veían aquello y que la verdad es que degradaban bastante el paisaje y tal. Bueno, pues actualmente, si un parque de 250 máquinas se instala con la misma potencia y más eficiencia con 11 máquinas, solamente 11 máquinas, en el mismo sitio, y tal, con lo cual el impacto visual es menor, incluso, y luego sobre todo la eficiencia es muchísimo mayor. Las máquinas ya se están instalando, máquinas de 3 megavatios, que pues equivale a 20 máquinas de las otras, ¿no?, de las anteriores. ¿Dónde vamos a llegar? Pues se está siempre avanzando. Además, esto ha sido un avance impresionante, ¿no? En eficiencia, como digo, sobre todo. ¿Dónde vamos a llegar? Pues seguimos avanzando. La máquina que se instala más grande de 3 megavatios y ya se están haciendo prototipos de 5 megavatios. Pero además 5 megavatios con mejor rendimiento y con mejor calidad del producto que producen, ¿no? Así que, y una cosa importante, todo lo que se deriva de esa investigación y todo ese trabajo que genera, ¿eh?
Mariano Barroso, para las personas que tengan curiosidad, ¿cómo funciona una planta de energía eólica? ¿Cómo es capaz de producir energía a raíz del viento?
Bueno, muy sencillo. Vamos a ver, la producción de la energía eléctrica, una de las bases más importantes que sea, es un generador. Un generador es un motor al revés, digamos, para que la gente lo entienda. Un motor funciona porque le metemos corriente y un generador, si lo ponemos a dar vueltas, pues genera corriente. Eso hablando un poco en plan coloquial, ¿no? ¿Cómo se genera la energía normalmente? Bueno, pues una fuente, la fotovoltaica, que va por un camino, pero la fuente es, como digo, por generadores. ¿Qué hace dar vuelta a ese generador? Bueno, pues normalmente lo que hace dar vuelta a lo mejor es un salto de agua, que hay una turbina que da vuelta y genera corriente. ¿Otra forma de dar vuelta? Pues mire usted, la nuclear. ¿Qué hace la nuclear? Pues la nuclear hace calentar agua, El agua y el vapor da vuelta a una turbina y genera corriente. Y todo así, ¿no? ¿Qué hace? Pues aquí en este caso lo que hace dar vuelta es la espada del viento, ni más ni menos. Son lo que hace que aquello dé vuelta y genere corriente. El generador es como todo. Una vez que se genera corriente, lo alto en la góndola, para que os haga idea, las góndolas que hoy se instalan, o sea, en la cabeza del molino, que están a 90 metros de altura, que es como un edificio de 30 plantas, ¿eh? Esa góndola pesa unas 90 toneladas, 70, 90 toneladas, y tiene la dimensión, lo que pasa es que aquí no se percibe bien, de un autobús, como si pusiese un autobús ahí en lo alto, ¿no? Un autobús repleto de maquinaria, ¿no? La tecnología es impresionante cómo eso se instala y se traslada, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que hace de verdad eficiencia y dar vueltas? Pues las palas, es una alta tecnología lo de las palas. ¿Por qué da vueltas y por qué se mueven las palas? Pues las palas se mueven porque, por un tema aerodinámico, es exactamente como al revés de por qué se levanta un avión. Las palas tienen mucho que ver con las palas de los aviones, y el viento lo que incide, y la forma de la pala, y según se ponga la pala, hace que aquello genere más o menos energía. Como digo, es una tecnología bastante interesante y muy culta.
De manera breve, señor Barroso, una cuestión que queríamos abordar también con usted. A lo largo de estos años, el sector eólico ha podido solicitar ayudas para su implantación. De cara al futuro, ¿es posible que el sector eólico pueda salir adelante sin tener que recurrir a subvenciones?
Mira, vamos a ver, el sector eólico que ha ido madurando y ha ido a esa subvención, o esa, la subvención ha ido a la prima, porque la inversión la ha hecho siempre el empresario. Esa prima ha ido bajando paulatinamente. La prima ahora mismo es bastante baja. Estamos hablando de una prima muy baja ahora mismo a la producción de energía eólica. Y no me cabe duda que en un corto plazo, pero muy corto plazo, hablamos de un plazo máximo de 10 años, se puedan instalar parques eólicos sin ningún tipo de prima y sea competitivo con la demás energía. No me cabe duda. ¿A qué se debe eso? Pues al grado de madurez que ha ido cogiendo y el tiempo que se le ha ido ayudando para que se vaya madurando. El resto de las tecnologías renovables, como la fotovoltaica o como la termosolar, deberán seguir tomando ayuda para que paulatinamente vayan mejorando y paulatinamente se vaya bajando la prima, como está pasando ya.
Estamos a falar de fontes renovables, de fontes enerxéticas respetuosas coa contorna. E non podemos pechar este percorrido sen falar tamén da enerxía que se pode extraer da auga. A enerxía hidráulica e o aproveitamento da enerxía cinética deste ben líquido. A auga move turbinas e dispositivos especiais que transforman ese movemento en enerxía. É similar ao proceso eólico, só que usando auga. Evangelina Anucete, técnico de eficiencia enerxética de WWF, explica cal é a capacidade deste tipo de enerxía.
La energía hidráulica, la capacidad que tiene esta fuente de energía renovable de proporcionar electricidad al sistema es en el fondo bastante dependiente de las precipitaciones que haya. Por ejemplo, el año pasado, en 2009, se cerró con un balance medio anual del 9% de la producción hidráulica, de la producción eléctrica nacional. Sin embargo, de enero a marzo, lo que hemos visto debido a las fuertes precipitaciones que ha habido en toda la península ha sido un incremento espectacular de la electricidad producida con energía hidráulica. De hecho, el pasado mes de marzo alcanzó una cobertura del 23%, situándola en uno de los récords que hemos tenido en los últimos años, y lo que ha hecho también que este último mes de marzo hayan bajado notablemente las emisiones del sector eléctrico.
Ata mediados do século XX, a hidráulica era a principal productora de electricidade a gran escala. De cara ao futuro, argumentan os expertos, resultaría negativo construir novas centrais hidroeléctricas de gran tamaño. A clave, asegura Evangelina Nucete, está en incrementar a potencia das xa existentes.
En el plan de fomento de las energías renovables no se estima que no es la fuente de energía que en donde se prevé un mayor crecimiento en comparación con otras fuentes de energías renovables. Desde luego, si pensamos en las grandes centrales hidráulicas, hoy por hoy no es recomendable instalar este tipo de nuevas centrales, grandes centrales hidráulicas, precisamente por los enormes impactos medioambientales y socioeconómicos que ellas acarrean. Por lo tanto, lo que se prevé en todo caso es un aumento de la potencia de las centrales ya instaladas, pero, por así decirlo, no se prevé la construcción de nuevas centrales. Un caso diferente está en el campo de la energía, de las centrales mini hidráulicas, que son pues aquellas que tienen una potencia instalada inferior a 10 megavatios, y estas fuentes de estas centrales mini hidráulicas, por supuesto, también ocasionan impactos, pero de muy menor escala, y por supuesto se recomienda siempre que se sigan los criterios de construcción, de mantenimiento recomendados por la Comisión Mundial de Presas. Aquí sí que tenemos un enorme potencial de aprovechamiento de estas minicentrales, ya que, bueno, pues en definitiva fueron las primeras centrales que abastecieron de energía a principios del siglo XX ya a nuestras ciudades, la industria, y muchas de ellas han quedado en desuso desde los años 60, que fue cuando tenían su máximo apogeo. Pues han quedado en desuso o abandonadas, y por lo tanto ya tenemos esa fuente de energía ahí. Tenemos centrales que ya está instalada la infraestructura, y todo lo que hay que hacer es aprovechar al máximo, con las ayudas disponibles, esa fuente de energía, sobre todo para aprovechar también el potencial de las renovables, ¿no? In situ, localizadas in situ y cerca de los puntos de consumo, que es evitar las pérdidas de energía que se producen en esos tendidos de alta tensión desde las centrales de producción a los puntos de consumo.
Esgotamos por hoxe o tempo do efecto dinamo.
Poden acceder aos audios de todos os programas en radiofusión.eu e atopar tamén máis información sobre este proxecto no enderezo dinamoeffect.org.
Efecto Dinamo é un programa financiado pola Comisión Europea que ten o seu sitio na programación conxunta das emisoras municipais galegas.
Aquí, en Radio Fusión.
E na túa emisora municipal.